Claro, estamos escuchando apuntes de los últimos días del siglo XX de la Tabaré.
Buenísimo.
La música que Gastón Pepe ha seleccionado para nosotros, porque habla de cuestiones de pareja. Y ahora,
a ver,
medio que lateralmente,
sí,
vamos a hablar.
Sí, tiene que ver,
eso,
tiene que ver. Con eso, pues vamos a estar hablando de un corto que se llama Fluir y recibimos a su realizador. Él es Cristian Horta, estudiante de la Escuela de Cine del Uruguay. Fue el ganador de la tercera edición del certamen que organiza DirecTV y Sundance Channel. Ahora va a competir contra otros estudiantes, pero ya a nivel latinoamericano. Estamos en otro nivel. Ganamos a nivel local, pasamos a nivel latinoamericano
para
una beca de estudio, lo cual es súper importante. En la Escuela de Artes Cinematográficas de la Universidad del Sur de California, le damos la bienvenida a Cristian. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Muy bien.
Bueno, Cristian, cuando te presentábamos, hablábamos un poco, bueno, de que tu corto se relaciona un poco con cuestiones de pareja. Y por eso estábamos escuchando la Tabaré. ¿Cómo se relaciona tu realización audiovisual con las cuestiones de pareja, con las rupturas, me parece, sobre todo?
Sí, bueno, el corto, ponerle que a grandes rasgos, así la historia es... nosotros siempre decimos que es un tipo que le tiene miedo a la novia y la quiere dejar, pero no puede porque justamente le tiene miedo. Y en realidad es como... es un corto que a mí por lo menos se me hace re difícil de explicar cómo es y de qué va, porque tiene escenas en stop motion y cosas medias raras, ¿viste? Entonces, a nosotros lo que más nos interesaba era jugar con el tema de los roles, ¿no? Y los estatus dentro de las parejas en este caso, pero dentro de los vínculos humanos en general. Es como que nos gusta bastante meternos por ahí. Y acá en la pareja, el corto en realidad iba mucho de eso, de lograr que haya como un juego de estatus invertido, ¿no? En el cual a priori parece que el tipo es el que tiene el estatus más alto porque es el que la quiere dejar, y la loca está, pero no es ninguna pobrecita tampoco, uh-huh, y no se le va a hacer tan fácil, entonces está.
Sí, yo lo que noto además del corto, de ese trabajo en el contenido capaz que del guión, me parece que se destaca mucho la prolijidad que tiene. Es un corto que está muy muy bien hecho, está bien prolijo y tiene como la utilización de diferentes recursos, ¿no? Diferentes herramientas. Se nota que hay un trabajo de escuela, ¿no? De tener que utilizar determinadas cosas como para realizarlo. Ahora nos contarás si esa era un poco la consigna. Es un corto que está en blanco y negro, si no me equivoco. Tiene realizaciones de stop motion, tiene ángulos, tomas que están buenísimas. Entonces hay como un trabajo de la Escuela del Cine de Uruguay. ¿Qué pasa ahí con eso? ¿Cómo fue pensado? Vamos un poquito ahí.
Bueno, el corto es un corto de segundo año de la escuela. Por eso también nosotros estábamos un poco viajando, porque es como una locura, ¿no? Es un corto que hicimos en el segundo año de la carrera y está logrando cosas que son increíbles, que nosotros nunca pensábamos, ¿no?
O sea, era digamos, un ejercicio que cobró vida propia y que ahora
un
está
ejercicio de clase
en un concurso de DirecTV.
Claro, sí, sí.
Un delirio para ustedes.
Un delirio, sí, no lo podemos creer. Pero a pesar de ser un ejercicio, tuvo como tremendo laburo interno. Primero trabajó el guión varios meses en un taller de guión. De ahí nosotros, con la ayuda de realización, también se arma una carpeta, ¿no? Que la carpeta es como dirigir en papel, ¿no? Vos ahí ya ponés todo cómo te imaginás que va a ser eso una vez que esté terminado. Una vez que está el guión y esa carpeta de dirección, vamos a una especie de concurso interno donde tenemos que defender, y se genera algo que para mí es re lindo, porque estás compitiendo entre compañeros, pero al mismo tiempo vos formás parte del otro equipo con el cual estás compitiendo.
Claro.
Por ejemplo, sos productor de un corto que está compitiendo contra vos. Entonces quiero que salga el otro y a la vez quiero que salga el mío. Por ejemplo, ahora a mí este año mi corto no quedó, pero está buenísimo porque vos vas a estar en cortos de
otros
de compañeros haciendo
otros
roles que capaz que si dirigías no los podías hacer.
Los perdías, claro.
Claro, entonces es un sistema de competencia, pero que está bueno y que por otro lado también fomenta como el compañerismo.
Claro.
Y ahí después, una vez que están elegidos los proyectos, a realizarse, ponele de 15, se realizan 6, 7, uh-huh, empezamos con un proceso de tutorías, ¿no? En cada clase, sonido, realización, fotografía, todo vamos trabajando.
Con diferentes tutores de las diferentes áreas del corto.
Tutores de cada área para ir acercándonos a la manera de contar la historia que más se adecue al guión y al cómo queremos contar.
Me imagino que esa parte debe ser bastante personalizada, porque no hay dos guiones que sean iguales, claro. Y cada uno tiene sus requerimientos particulares. Obvio.
Sí, igual depende mucho de los profesores, pero se suele trabajar en equipos. O sea, buscamos la manera de organizarnos, por ejemplo, en realización, y vamos rotando. Yo soy director, voy a estar con mi asistente de dirección y mi productor, y por ahí el foto, si justo le toca estar director de otro, está un rato con su equipo, y después nos rotamos, no sé, como que se van viendo las maneras de tratar de que sea bastante colectivo. Siempre hay como, se trabaja mucho en modalidad taller, onda, exponiendo las ideas al grupo y teniendo una devolución de todos. Y generalmente en la etapa final, ya cuando te acercás al rodaje, ahí sí es que se empiezan las tutorías como individuales, de media hora cada uno, ¿viste? Pero está.
¿Y cuáles te podés decir vos que te parecen los puntos fuertes de este corto? Como para decir, bueno, pudo haber ganado porque es fuerte en esto.
Para mí lo primero, lo principal que se ve en todas las partes es que, que nosotros le metimos tremendo huevo y pila de horas de laburo. Uh-huh. Entonces la realidad es que después te puede gustar más o te puede gustar menos. A nosotros mismos nos puede gustar más o menos, capaz que le vemos pila de cosas a corregir, pero sabemos que las cosas a corregir no son por falta de trabajo. Nosotros dejamos la vida, hicimos lo mejor que podíamos hacer en ese momento. Capaz que dentro de 10 años hacemos algo 10 veces mejor y sin paga, aquello fue una cagada. Pero claro, hoy por hoy, de verdad que laburo nos faltó. Eso es lo primero.
Eso me parece que es muy importante.
Eso es el punto más fuerte.
Saber que hicieron todo lo que estuvo dentro de sus capacidades para que el corto llegara a ser lo que es. Y que encima DirecTV decida premiarlo, me parece que está buenísimo. Creo que hay como un doble reconocimiento. Claro. Uno mismo por todo el laburo y también, bueno, este reconocimiento externo que...
Y después lo que sirvió abundante también fue como el grupo, ¿viste? El trabajo en equipo. Mira, esto partió, o sea, una idea que iba a ser solo una charla, ¿no? Y mi cabeza era como mucho más pichi, ¿viste? Y no sé, yo el día del rodaje veo llegar de dos fiorinos llenas de cuadros y no sé qué, y era el Juan Galo, que es el pibe que hacía arte, que tiene 20, ahora creo que tiene 21, en ese momento tenía 20, 19 años.
Niño.
Había conseguido miles de cosas y 30 vestuarios para cada uno, y era como que...
¿Y aquí se te listo un abrazo?
No, casi me lo chupó.
Claro.
Tenía todo acá en la pared, no sé qué, y armamos todo un coso que vos veías, y ya entrabas ahí.
Claro.
Y ya en arte ahí ganaron.
Claro.
Estamos hablando de un compromiso salado de cada uno de los componentes de lo que es el corte.
Bueno, después yo qué sé, Andrea, la que hizo producción, otra la que vino acá, que era, yo qué sé, una cra, se dejó la vida, yo después me enteré que lloró y no sé qué en un momento, porque claro, en un momento nos quedamos sin guita y empezaron a pasar problemas y cosas que yo ni te los puedo decir porque nunca me los dijeron, pero pasaron como pila de cosas, viste, yo qué sé, nos retrasamos los dos días, fueron 15 horas de rodaje uno y la otra creo que 14 horas,
¿Y te gustó el rol de dirección? ¿Te gusta ocupar ese lugar o te sentís más cómodo en otro rol?
A mí me gusta pila porque soy como, no sé, como que me encanta, ¿viste? Contar historias y me pasa de que estoy en un rodaje en otra cosa y capaz estoy de eléctrico y soy tremendo atrevido y me mando y le digo, pero no te parece que estoy aprendiendo a no hacerlo más, pero es como que me sale, ¿viste? Me gusta.
¿El guión fue tuyo también?
El guión sí.
Bien.
Cristian, el otro día estaba escuchando, ahora que hablas del rol del director y de la planificación, el otro día estaba escuchando a Ridley Scott, que el director de Alien, bueno, que también fue nominado por The Martian ahora, creo que fue mejor película, y creo que también estaba mejor
director. Que estaba mejor película.
No me acuerdo, pero Ridley Scott es un tipo que sabe mucho.
Sí, es un tipo conocidísimo que sabe muchísimo.
Y lo que él hablaba justamente decía que una de las cosas que más escuela le dio era haber trabajado en publicidad. ¿Por qué? Porque le ayudaba a planificar bien el tiempo, a mandar un esquema de trabajo muy bueno. Con respecto a esto te quería preguntar, ese rol del director que quizás uno tiene, hay como una percepción de que el director solamente cuenta historias, pero no, tiene otro trabajo que también es muy importante, la planificación en el tiempo. En ese sentido, ¿cómo estás trabajando eso?
La planificación en los tiempos de la historia, decís vos.
La planificación, el presupuesto, todo
eso. Toda la planificación en general.
Digamos, la parte menos romántica del cine.
Claro, mirá, a mí lo que pasa es que ya cuando me... Como a mí me gusta escribir y me gusta dirigir, ya cuando estoy escribiendo empezás a pensar como
cosas. Vas pensando cómo lo podés resolver.
Claro, entonces, yo trato de hacer historia que pueda contar. Ponele una pareja en una mesa, es algo que podemos contar porque es conseguir un lugar que lo puedas disfrazar tipo bar y ya está, y lo contamos. Entonces trato de adecuar la historia y ahí ya estoy pensando cuando estoy escribiendo.
Y estás pensando en los techos, ¿no? Bueno, para la producción esto lo puedo hacer.
Sí, y después para mí lo más importante de todo también está... es tipo armarse el equipo, ¿viste? Yo qué sé, nosotros teníamos un profesor ahí en la ECU de dirección de actores que te decía que el 90% del trabajo con el actor era el casting. Pues si vos te elegías, ¿viste?, dos buenos actores, después no ibas a tener que laburar casi nada. Y lo mismo con todas las áreas. Si vos te armás un buen equipo, ¿viste?, que cada uno en su área ya está. Después,
¿cómo pasó?
Claro, ¿cómo pasó? Después vos, en realidad, se va al mínimo el laburo que vos tenés,
sí,
que hacer.
¿Qué sabes de la escuela cinematográfica de California? Que es donde se ganaría la beca, ¿no?
Sí.
Para estudiar. ¿Sabes algo? ¿Qué conoces?
No sé nada y en realidad me pasa que no quiero saber nada tampoco.
A ver, ¿por qué?
No sé, tipo, porque...
Para no crearte expectativas, quizás.
Sí, yo qué sé, capaz que es cábala, no sé, por dentro, o sea...
Está bien.
Expectativas, obviamente, que...
No, te preguntaba porque...
Esperamos todo, pero es como que está, yo qué sé, no... Me parece que primero lo que tenemos que pensar nosotros, uh-huh, el grupo en conjunto, es que... Tipo, que tenemos que movernos para conseguir votos porque se puede,
sí,
puede ser algo lindo para todos, y te abre puertas, o sea, los sellitos y las cosas para te abre puertas que te facilitan poder seguir grabando.
¿Viajarían todos, sí, todo el equipo a estudiar?
No. A estudiar es solo el director.
Está, ok.
Sí.
Ok. Bien, pero suma para el equipo, ¿no?
Claro, nosotros
eso
somos,
es para todos.
Bueno, capaz que
nosotros
vos te vas a abrir las puertas y después te tenés que acordar de...
Sí, pero
de
nosotros somos...
Mira,
después le voy a invitar a entrar a,
¿sí?,
una fanpage que le acabamos de hacer que se llama Filmcito, que es nuestra productora.
Filmcito. Filmcito, bien.
Que en realidad somos compañeros de la escuela. Bueno, ahí está, por ejemplo, Numeral, que es el corto de Juan Galo, el que hizo uh-huh, el arte en nuestro corto, que está... muy bueno.
¿Está asociado a esta productora, Filmcito?
Claro, sí. El que me hizo la música a mí es Guillermo Trochón, que también venía acá.
Claro.
Y ahí en Filmcito hay otro corto de él que se llama Trabajo del Ser. Después está Agustín, que tiene otro corto ahí que también estuvo ahí en un par de festivales. Y es un corto de segundo año de escuela que se llama Asesinos, Rayos y Madre.
Uh-huh.
Y está además porque somos tipo... Laburamos medio así cooperativa. Ahora, por ejemplo, la plata que ganamos en la primera fase,
sí,
del DirecTV...
Se invierte
en los cortos que vamos a hacer este año.
Bien.
Y también la idea es comprar equipos de sonido y cámara para poder agarrar y después seguir haciendo cosas por afuera.
La primera
realización... sonido, ¿viste? Que es fundamental.
Sí.
Eso
porque la cámara tiene todo el mundo.
Muchas veces,
claro,
funciona. Últimamente he visto como cierto desfasaje en varios cortos, que me da un cacho de pena, que por el alcance de la tecnología, que hoy en día tener una cámara HD no es algo tan inaccesible como podía ser hace 10 años de repente, pero me llama la atención eso, como que existe cierto desfasaje con el tema del sonido.
Claro.
Como que es un área que habría que apuntar.
Bueno, y el sonido es fundamental, yo qué sé, nosotros, ¿viste? Vos ves... las películas buenas que en sentido general, y el sonido lo que tiene es que es algo que pasa completamente por el subconsciente, ¿no? Pocas veces la gente se pone a... La imagen es como que está, es muy potente, ¿no?
Sí.
Pero el sonido te entra por otro lado y yo qué sé, yo ahora estoy... Me colgué mucho a mirar las escenas de acción, ¿viste? Porque
sí,
vos ves un problema que por ahí a veces vemos cuando estás hablando de cortometrajes amateur, es que las escenas de acción quedan re truchas, ¿eh?
Claro.
Que no le encontrás la vuelta.
Pues se necesita una producción muy grande.
Claro, pero no, en realidad no. Si vos te pones a ver la mayoría de las... Depende, ¿no? Si
sí,
estás haciendo explotar un auto, sí, pero yo te digo tipo peleas, onda, Kill Bill, sacás esas peleas.
Sí.
Bueno, si vos te pones a ver, los tipos juegan con el montaje, o sea, nunca se ve, ponele, te pego la piña,
sí,
haces así, entonces
y se ve el otro
está, lado. Claro, está en un plano entero y antes, en el momento que va a dar el golpe, se ve la nuca de la otra,
claro,
entonces,
claro,
y eso
eso
pasa,
genera el efecto.
Claro, pero eso pasa porque el sonido, o sea, los tijeros
contribuye.
De puta, claro, te ponen hasta el sonido del brazo, ¿viste? La tela cómo se mueve cuando lo estira,
sí,
el momento en que le pega, y no es un momento solo cuando le pega, te hacen el sonidito mínimo del puño sobre el cachete que desliza y la baba, o sea, es un...
Sí, uno no lo percibe como así, como entrada, como decís, la visual es lo que te pega,
claro,
pero en realidad te está
si
entrando.
Si apagás el sonido y ves la visual solo, así,
claro,
y te pones a ver, está retrucho.
Te falta.
Tipo, y se hace de toque.
Te falta.
O sea, es que es el sonido puede ser como el goleo en el fútbol, es como un puesto bastante ingrato. Si está mal, vos te das cuenta que está mal.
Totalmente,
está
bien, pero si está bien,
funciona.
Fluye.
Nadie habla de goleo.
No,
exacto.
Claro,
y, es, y vos decís.
O los defensas, todo lo que
va, es así.
Para atrás.
Es un trabajo que, claro, que hay películas que, por ejemplo, de ciencia ficción que no existirían sin el sonido.
Si no fuera por el sonido.
Y yo ahora, una segunda intervención que quería hacer, me parece interesante lo que vos sabés, porque abrís un campo muy bueno. Michael Haneke, un director muy muy bueno, él decía que justamente lo que trataba de hacer en las escenas de horror físico, por ejemplo, es no mostrarlas, insinuarlas, y poner el sonido.
Claro.
Para evitar eso, y me parece que puede ser un buen tip, digo, para generar cine de acción uruguayo, ¿no?
Sí,
tratar
sí.
de no caer en esa de explotar autos, porque claro, explotar un auto,
que no puedes hacer.
No se puede.
Claro.
Pero podés buscar otras maneras de hacerlo. Sí. Para mí sería interesantísimo ver más realizaciones de acción uruguayo. Capaz que las primeras no salen también, pero claro, capaz que de acá a 5 años. Claro. De repente tenés cine de acción de calidad uruguayo y está buenísimo.
Bueno, ahora se me viene a la cabeza el caso de Federico Álvarez, ¿no?
Bueno.
Con claro. Ataque de pánico que también. Despegó y hizo...
Sí, igual ese estuvo años laburando.
Sí, ¿no? Claro, por supuesto, por supuesto. No, o sea, pero se me vino eso...
Ataque de pánico
eso,
es la punta del iceberg.
Exacto, claro, claro. Totalmente, pero se me vino eso a la cabeza bueno, está ahí. Se puede laburar, Lleva su tiempo, por supuesto, y su estudio sobre el tema, como decías, Cristian. Pero... Decime, ¿cómo llegamos a Fluir? ¿Cómo podemos verlo? ¿Cómo podemos votarlo?
Bueno, el corto está colgado en la página de directtvcinemaplus.com.uy. Uh-huh. Es tipo DirecTV, todos juntos, cinemaplus.com.uy. Ahí entras y te aparecen los 8 cortos seleccionados para la Copa América, como decías vos.
Sí.
No están por el nombre del corto, sino
están por el nombre de director. Directores.
Entonces, el que dice Cristian Horta es el nuestro. Entran ahí, lo ven. Está bueno que entren a los demás y que los vean, porque hay muy Exacto. buenas cosas. Y aparte, para sí, está bueno que se vea un poco las cosas que se están haciendo acá y que haya referencia a cosas que se están haciendo en otro lado.
Miren, pero voten el uruguayo, ¿no?
Sí, que voten. Si quieren votar el uruguayo, mejor, pero que voten el que más les guste, posta.
Igual, ¿sabes qué? Me parece bien que aparezcan los nombres y no los países. Porque
está bien,
eso
está bien.
Que hace que vos
totalmente,
más,
totalmente.
O sea,
claro, totalmente. Yo lo dije en broma, pero digo, está muy bien que se elija el contenido,
aparte,
no lo que se está viendo.
Aparte,
¿no?
Digo,
no.
Para Cristian eso es una ventaja, porque de repente si una pieza asocia el corto con Uruguay, Uruguay no tiene tanta gente, pero si la asocia como Cristian Horta, alguien que hace un buen corto y que también. Lo juzga en pie de igualdad con otros cortos que vienen de otros lugares muy distintos, sí. Ahí vos tenés una chance muy buena.
Sí, acá que cuando arranca el corto dice Escuela de Cine en Uruguay. Pero bueno. Le podría cambiar y poner Escuela de Cine de Chile, dice.
Y ahí como que remamos diferente. Cristian, nos queda re poco tiempo, pero no me una más.
Última cortita.
Dale, después me dejas a mí.
¿Cuáles son tus influencias? ¿Qué directores te gustan?
Ahí va, eso es importante.
No sé, me gusta Tarantino, me gusta, pero no tiene nada que ver. Y me gusta un loco que se llama Janos Van Maher, que hace stop motion.
Uh-huh.
Me cuelga eso. Pero en realidad, la verdad que no soy muy cinéfilo. Tipo, no miro más carnaval que cine, creo.
Te gusta hacer, te gusta realizar.
Claro, me gusta más hacer que ver.
Bueno, pero me ayuda esto que me decís del stop motion, porque se combina un poco con tu otra cara, que es lo que te decía un poco fuera del aire. Mucha gente, a Cristian lo debe conocer por Corta la Bocha, que él es ilustrador, además de ser realizador cinematográfico, ilustrás. Hace mucho, me dijiste. Ahora como que lo estás pasando a lo digital, pero hace tiempo que te dedicas a eso.
Sí, yo en realidad me da un poco de cosa
decir soy ilustrador.
Ilustrador porque me parece un poco mucho, ¿viste? Yo igual hago dibujitos.
Pero hay que decirlo, eso es una forma de ilustrar. Está bien.
Es verdad, y son como historietas.
No le gusta que lea el ilustrador.
No, pero
la actividad que hace ese.
Pero es un mensaje, o sea, das un mensaje y lo haces a través de lápiz.
Muy compartido en las redes.
Y aparte está, es humor gráfico, pero tampoco es a veces. Pero está, son historietas de un solo cuadrito. Sí.
Esa chica. Pero ¿qué nos querés decir de Corta la Bocha? A ver, contanos algo de eso. ¿Qué es para vos?
Para mí es algo hermoso, porque yo siempre dibujé desde chico, ¿viste? Nunca me animé a mostrar las cosas ni nada. Uh-huh. Y un día me dieron manija, empecé a subir y de golpe empecé a tener devoluciones de muchos lugares, tipo de acá un montón, pero ahora también de locuras, no sé. Tengo un amigo que estaba viendo en México y me dijo el otro día que fue al trabajo y un compañero de él estaba viendo la página.
Claro.
Entonces, son unas cosas que es una locura y que...
Además que vos lo liberás, ¿no? Vos lo dejás para que la gente lo use.
Claro, tiene una licencia que es de Creative Commons, que uh-huh. es una licencia de cultura libre, o sea, que sí. cualquiera puede agarrar eso y imprimírselo, usarlo para, así sea, para fines comerciales, o sea, no importa.
Yo tengo guardados varios en mi celu y depende de la ocasión lo voy mandando, claro. ¿no? Voy mandando claro. un dibujito.
Los usan como memes, capaz.
Está buenísimo. Ese claro. vínculo, sobre todo, que hay entre el cerebro y el corazón, es genial. Es muy divertido. Es muy divertido. Lo recomiendo.
Para, ¿dónde podemos ver los dibujos de Corta la Bocha?
Entran en Facebook a Corta la Bocha, ponen Corta la Bocha ahí y está. Y les va a aparecer.
¿La página de Facebook es la única manera de acceder o tenés alguna otra página?
Tengo... Sí, tengo todo. Tengo un... En realidad no subo. Lo que pasa es que me embola, me fui haciendo cosas, ¿viste? Pero después no subo a nada. Lo único que subo es ahí a la página de Facebook, porque es lo que me queda más sencillo.
Pará, ¿y de humor gráfico qué te gusta? Porque te preguntamos de cine.
¿De humor gráfico?
Sí, lees, es algo que
sí, sos... Sí, sí, me re gusta. Me gusta, bueno, ponele Troche. Me encanta. Yo hice un taller con Troche.
Mirá.
Que es un fenómeno, tremenda gente. Y aparte, para mí, es, ¿viste? Lo que le hace me encanta, porque es humor, pero al mismo tiempo es como... Tiene tremenda poesía, loco, es un crack. Y después, de ahí, en ese taller conocí un pibe que se llama Emba, que no sé si lo vieron, búsquenlo en Facebook.
Emba.
Lo buscamos, Emba.
Tipo, que tiene un estilo similar al de Troche, pero es propio de él, o sea, es otra cosa, completamente distinta al mismo tiempo, y me encanta. Y después, a mí, lo que más me gusta... es Kino, ¿viste? Para mí Kino está...
Claro, es el padre del humor gráfico.
Claro, no tiene con qué darle, ¿viste? Después está, yo qué sé, Linier me gusta.
Yo estoy muy copada con Mont.
Bueno,
con Alberto Mont
me gusta.
Estoy muy copada.
Sí, Mont me...
Ahora me está aburriendo un poco con el dinosaurio y la nenita, que está como...
Claro.
No para de postear eso, pero con esa ilustración. Pero en general Mont me hace acordar un poco a lo que vos haces, por el humor. Más que nada, no, o sea, no por el dibujo, sino por lo que representa el humor que es así. Es muy gracioso y me hace acordar.
Bueno, hay otro chileno que se llama Olea, que ha laburado con Monta, tanto talleres y eso, que hace otras cosas que son divinas también. Tipo,
bueno, el año pasado en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires tuve la suerte de ir a una charla de Monta y Liniers. Yo creo que desde que me senté hasta que me fui no podía parar de reírme. Son muy divertidos los dos y está muy bueno lo que hacen. Sí,
hace,
pero buenísimo, nos llevamos recomendaciones entonces de humor gráfico y además hay que votar.
Y a votar por Fluir, de Cristian Horta.
Vamos arriba, muchas gracias.
Felicitaciones, Cristian.
Gracias a vos. Bueno, estábamos entonces hablando con Cristian Horta, director de cortometraje Fluir, que bueno, que ganó en la instancia local de la tercera edición del concurso DirecTV Cinema Plus Becas. Entren a la página web de DirecTV y pueden votar porque está participando por una beca en la prestigiosa escuela de cine, bueno, así, de la Universidad del Sur de California, Carito. O sea que bueno.